Hola, yo soy Landera y antes de comenzar quiero informarles que estos programas anteriores tenían canciones que por cuestiones de derecho de autor no puedo incluir en estas versiones que están en las plataformas. Así que los links para escuchar estos temas los voy a dejar en la descripción correspondiente a cada programa. Hola, bienvenidos a Hilando con Hilandera. Por fin puedo sacar un episodio nuevo. Esto es muy importante porque es gracias a mis Patreons. Hice una página de Patreon y bueno, tengo dos Patreons, pero que han sido de bastante ayuda. Antes que nada, bueno, quiero agradecerle a Elvira Blanco, que es alguien que admiro mucho su opinión y su punto de vista en las cosas. La sigo por Twitter y es muy fina. Y también quiero agradecer a Cristabel Acevedo, mi corazón palpitante, que bueno, ella es una gran amiga de hace muchos años. Ella tiene una banda increíble que se llama Mula. Ella también fue parte de las Acevedo. Y bueno, estoy sumamente agradecida con las dos. De verdad que su ayuda significa mucho para mí. Y si ustedes están interesados en apoyarme, pueden entrar a patreon.com/hilandera. De todas maneras, yo voy a dejar el link en la descripción del podcast, tanto en el Mixcloud como en mi página. Y bueno, nada. Estoy muy feliz de regresar y que por fin pude hacer una entrevista. Esta semana entrevisté a Claudia Lizardo de La Pequeña Revancha. Bueno, no esta semana, en este capítulo nuevo la entrevisté a ella. Y nada, fue una conversación muy interesante sobre las mujeres, la música hecha por mujeres en el país, su propia experiencia, el país como tal. Bueno, proyecciones a futuro y bueno, un pocotón de cosas que me parece muy importante conversarlas en este momento. Y bueno, eso es todo básicamente. Antes que nada, bueno, también yo siempre suelo hacer la recomendación de Hilandera entre un momento y otro de entre canciones o en el podcast. Pero la voy a aprovechar para hacerla de una vez. Esta vez le quiero recomendar dos podcasts. Uno es Núcleo Distante, que es un podcast sobre canciones que lo hostean Ulises Hadjis y David Aguilar. Es súper interesante, o sea, me he lanzado maratones así de toda la madrugada escuchándolo. Está muy, muy fino para entender la hechura de una canción, escuchar distintos puntos de vista sobre muchas cosas, todo con respecto a la música, todo, en específico la canción como tal. Tienen unos invitados excelentes, me parece que está muy fino. De todas maneras, voy a dejar el link en la descripción también. Y el otro podcast que quiero recomendar es el podcast de La Patrulla Ñoña, que es de mi amigo Arturito, bueno, Artur. Él tiene unas conversaciones súper interesantes sobre la ilustración. Dedicado a la ilustración, el cómic, la animación, más que nada, bueno, hacia el arte visual, ¿no? Y empieza así. Pero terminan unas conversaciones, bueno, sobre filosofía, la vida, la muerte, el futuro. No sé, o sea, se pone súper, súper, súper intensa las conversaciones y está súper fino porque te deja pensando y, bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Quería, bueno, salir de eso, de una de las recomendaciones. Yo las estaré dejando los links y y bueno, nada, vamos con la entrevista a Claudia. Espero que les guste. Para mí fue una experiencia muy fina, fue muy interesante. Nutrirme de diferentes puntos de vista y opiniones es muy fino para mí. Quiero darle las gracias a Early Ruiz por, bueno, Erly José Ruiz por brindarme el espacio de su casa y grabarme, y eso me hace todo mucho más fácil porque, bueno, ya yo les expliqué hace tiempo que estoy viviendo en una montaña y nadie llega para acá y es un peo. Entonces, nada, pues muy, muy agradecida con Erly por grabarme y darme ese espacio en Caracas. Y bueno, nada, vamos con el podcast y no se diga más. Ah, ya va, sí, una cosa más. Antes de escuchar la entrevista, vamos a escuchar Yo era el sol de La Pequeña Revancha para que conozcan un poco del trabajo de Claudia. Y al final del podcast vamos a escuchar a Nuwan Liz, que es una chica venezolana viviendo en Buenos Aires, que está haciendo una música súper interesante, muy fina. Vamos a escuchar su canción Hombre de Papel, que, bueno, la encontré en estos días y estoy muy emocionada por ver que, bueno, justamente lo que hablaba con Claudia, que hay otras chamas haciendo vainas, pero bueno, uno nunca sabe dónde están. Entonces, ahora sí. Chao, pues, vamos con la entrevista. Para escuchar esta canción, pueden ir al link que dejé en la descripción de este video. Bueno, aquí estoy con Claudia Lizardo. Ella es vocalista y guitarrista de La Pequeña Revancha. Ya muchos la deben conocer. Y bueno, tenía tiempo sin hacer ninguna entrevista. Estoy feliz, cónchale, de que por fin nos pudimos poner de
Por
acuerdo,
fin,
¿sabes? Porque
sí.
teníamos cuadrando esto desde hace mucho tiempo y por una cosa u otra no se podía. Y bueno, nada, Claudia, a mí siempre me gusta comenzar, como cada podcast, recordando cómo conocí a la persona. Pero no recuerdo exactamente cuándo te conocí.
Yo tampoco, chama, qué loco. A ver si hago como
Yo sé que
un...
llegó un momento en que ya nos conocíamos, ¿no? O
Yo creo que
sea,
yo
como
no,
que...
porque yo no te conocí a ti personalmente, yo conocí el proyecto en el que tú estabas, que era Jóvenes y
Ah, Jóvenes y
Sexy.
Sexy,
Y
claro,
claro, yo le
sí.
seguía la pista, era fan,
Ajá.
y fue por ahí.
Ajá.
Y luego quizás a través de Nicolás Manzano, quizás,
Puede ser, puede ser.
pero creo que así de, hola, mucho gusto, no ha
No,
pasado.
creo
Creo
que eso nunca pasó, fue como
que
automático. Fue así como,
sí.
¡epa!
Y bueno,
¡Epa!
luego la vieja relación a través de redes del ex,
Claro, de bolas, de bolas, de
creo que
bolas.
fue
Sí,
así.
sí. Coño, pero bueno, fino. Pero también lo que estaba pensando, yo venía en el carro pensando como varias vainas. Y lo que estaba pensando que también es que si no nos conocíamos de esa forma, también tenemos como otras conexiones por otros lados. Porque
Claro.
mi primo y tu primo tocan juntos, bueno, tocaban
Claro, con
juntos.
Juan, ¿no?
Claro, con Juan y mi primo Omar tocaban juntos en su rock.
Claro, porque además nosotros nos conecta el mundo sanantoñés. La
Exactamente.
famosa comarca.
Sí,
Sí, claro.
exacto. Entonces como que, o sea, de una u otra manera también yo conozco a Babi, a tu prima, o sea, y
Iba a
también,
ocurrir, iba a
sí,
ocurrir. ¿Ya has
sí.
tocado en el Babistock?
No, nunca he
Ah,
tocado, ¿tú
mira.
sí?
No, todavía no.
Ok.
Muy mal. Bueno, mentira, no, sí, toqué una vez con Juan solita.
Ajá.
Pero eso es un evento legendario. No sé si todavía, creo que ya no
Claro,
lo hacen porque se fueron del país.
sí.
Pero bueno, eso es una de las cosas que pasaba antes y ahorita no está pasando.
Sí, esa era una de esas cosas que yo siempre quise ir y nunca tuve así como la, no sé, la solidez de decir, mira, pero ¿dónde es eso? Pero invítame,
Sí,
pero
sí,
yo quiero
sí.
tocar, pero...
Yo por pura, en criollo, por pura leche fui, porque mi
Exacto.
papá es, bueno, mi papá, entonces
Es
bueno.
bueno, claro, sí.
Sí.
Sí. Que yo también estaba pensando que justamente en estos días, y me acordé de ti, como era todo tan cercano que estábamos cuadrando esto y todo, yo dije, ve, que... ¿cómo es que se le dice eso? Serendipity, ¿sabes?
Ajá.
Porque justamente estaba en un toque en estos días, tenía años sin ir a un toque
¿Chama de
en San
qué?
Antonio. En San Antonio era más bien como una fiesta. Y
Okay.
era como de unas bandas sanantoñeras, de unos chamos así. Estaba, no sé si conoces a Caos Litio.
No,
Bueno, una
chama.
banda de San Antonio que, bueno, ¿sabes? De todos los años, pues como te están tocando como en el 2001.
Qué loco, un
Sí,
toque. O sea, me dices
sí,
un
sí.
toque y
Un
dije que...
toque, sí, yo también me quedé como, venga,
Sí,
de
sí,
pana,
sí.
voy a ir un toque, en serio, o sea,
¿Y qué tal las bandas allá?
finísimas, o sea, todos estilos que realmente no son como wow, no son santos mi devoción, pero como que estuvo bien fino porque primero tenía tanto tiempo sin ir
Claro,
a
chama.
ver bandas en vivo que me emocioné demasiado. Y
Claro.
segundo, coño, eran chamos que le estaban echando burda de bolas. Hubo una que era como un metal sinfónico. Y yo nunca había visto algo así. Entonces eran como los chamos de la vaina esta de el complejo de San Antonio.
Ajá,
¿sabes?
Claro.
Que ahí está la orquesta y tal, no sé qué. Entonces eran unos chamos de ahí de la orquesta de San Antonio con unos metaleros así. Entonces tocaron unas vainas que sí, de Mago de Oz y vainas así. Y yo, ¡berro, qué loco! O sea, fue totalmente como surrealista.
Bueno, chama, fíjate, esos son los espacios que así sea. Yo tampoco soy como muy fan del género. Uh-huh. Pero bueno, son espacios que se recuperan.
Claro,
poco,
claro,
es
claro, claro.
Eso es lo que quiere haciendo.
Sí, y la vaina fue demasiado inspiradora. Otra banda era así como medio surf y tal. La otra era así como más rock.
Mi época ponqueta, gran parte la vivía en San Antonio.
Claro, yo también.
En los galpones.
En los galpones,
ver,
de bola.
Me acuerdo que fui a ver a Nada, fui a ver a... Bueno,
Reciclaje.
Maquena, Reciclaje,
que,
obviamente.
Que ellos son... Bueno, uno de ellos es de por allá de San Diego.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, fíjate que estaba en el toque, estaba con unos panas de allá que son gente joven, así como súper entusiasta, ¿no? Que ya tienen una vaina que uno como que...
Perdió por
uno
cínico.
Perdió por...
Qué horrible, ¿vale?
Sí, es burda de chimbo, pero hay que aceptarlo. Y entonces justamente estaban hablando de la misma gente. No, que la misma gente, la misma gente, la misma gente, porque la misma gente, la misma gente. No, pero es que tal disco fue rechísimo. No, pero es que tal disco...
Loco,
ah, bueno, estaba,
¿no?,
tu primo.
¿Cuándo?
Tu primo pequeño.
Luis Alejandro.
Él.
Claro.
Y estaban hablando ahí de la misma gente y yo luego... Y me quedé así, qué casualidad que estaba hablando de eso. Entonces me puse a pensar que, cómo, o sea, cómo fue para ti crecer como en ese contexto.
Ah, chama, claro. Bueno, y muy sanantoñeramente.
Exacto.
Bueno, nada, es muy loco porque uno, yo crecí en ese mundillo desde muy pequeña yendo a ensayos, a rumbitas, además muy en San Antonio. Pero... yo siempre he hecho este cuento, o sea, la gente pensaría que uno va a decir, y me fascinaba, pero de chama, la verdad es que le huía un poco, por el caos que implicaba.
Claro.
Entonces, claro, yo de muy pequeña, a pesar de que me gustaba como estar entre músicos, había una cosa como que todavía no cuadraba en mí, que era el tema, bueno, músicos, fiesta, rumba, todavía eso como que en mi cabeza infantil. No cabía mucho. Entonces fue como agridulce. Fue agridulce. O sea, ahorita agradezco mucho haber crecido en ese contexto, pero también era un contexto, es un contexto difícil para un niño.
Claro.
Entonces nada, es así, uno siempre, me acuerdo que hace poco yo, o sea, yo escribí una pieza sobre mi papá para
sí,
la vida
sí,
de
la ley. Muy buena.
Y bueno, Héctor Torres, que es un tipo maravilloso, bueno, un gran escritor, me acuerdo que me convenció para hablar de esto. Yo decía, para la gente, quiero que uno idealice haber sido como hija del rap. Pero la verdad es que yo tengo, mi mamá es psicóloga, educadora, entonces tenía como ese balance, y bueno, y el rock es trasnocho, y el rock es drogas, y el rock es alcoholismo. O sea, no todo, pero por lo menos el que yo tuve un poco cerca tenía mucho de eso. Entonces, bueno, siempre digo, las cosas no se pueden mitificar. Yo creo que fue agridulce, y ahorita lo agradezco mucho. Pero así fue, chama, y yo no salí del closet musical sino porque me empujaron.
Exacto.
Si no, yo no hubiese estado tocando nada.
Exacto, eso fue más o menos lo que yo leí en ese texto.
Claro.
Que me llamó mucho la atención y yo te lo dije, que tú eras fanática de Nelly Furtado.
Sí. Claro, me encantaba versionar a Nelly, a Natalia Imbruglia.
Sí, 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 claro, bueno, los 2000.
Un clásico. Epa, y ese sendo disco.
Sí.
Los dos discos de Nelly. Uf, sola.
Sí.
Son tremendos,
sí,
discos.
Sí, sí.
Y bueno,
Folklore, ¿cómo se llama el otro? Bueno, el que tenía Like a Bird.
El que tenía Like a Bird, tal cual.
Esos son tremendos, tremendos,
son
tremendos discos.
Y luego ella como que hizo el Shakirazo.
Sí, sí.
Pero Nelly tenía unas canciones maravillosas.
Sí, sí.
Y yo las versionaba. Claro, las versionaba encerrada.
Ajá.
Y cuando el señor Petete decía, oye, por favor, tócame la cancioncita frente a todos los amigos. Bueno, yo lo hacía, pero es muy llorón, chamo. Yo también soy una llorona.
Ajá.
Entonces era, oye, mija. Y yo, pana, esto no lo voy a volver a hacer. Me encerró.
Como que te traumaste así.
Porque era como demasiada expectativa.
Claro,
pana,
claro.
No, mira, el de las guitarras eres tú.
Claro, exacto.
Y lo sigue siendo, güey, yo no toco. Es para que sea guitarrista. Y tuvo que salir Juan y que, mira, escuché unas versiones, porque tú grabaste por ahí, unas versiones de Doris Day.
Ajá.
Muy tontas, además, ¿no? Ajá. Y que, el diamante en bruto. No, en verdad,
sí,
eran
sí,
unas
sí,
versiones que uno hace como las hiciste tú, las hice yo. Y así fue. Pero si no, yo no salía de ese closet, chamo.
Okay, o sea,
a mí me gustaba el teatro, actuar, era eso.
Qué loco.
Sí, sí,
¿y
sí,
lo llegaste a practicar?
Sí, 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 un poquito con el grupo teatral Bop.
Okay.
En algún momento lo hice. Me gusta todavía, me gusta el cine, pero la música era como, mira, este departamento yo se lo dejo al señor.
Wow. Claro, porque también como llegar a la expectativa que hay de, o sea, llegar a esa figura, ¿no? Como a igualarla.
Sí.
Es algo como sí, muy...
No, y buscarlo no tiene ningún sentido. No, exacto. Yo lo entendí exacto. Después, dije, mira, aquí no hay nada que ver. Ya, ojo, la genética es una broma muy, muy dura, porque uh-huh. Porque yo me veo, pues detesto verme, pero me veo en un video hablando y es mi papá, chama, uh-huh. Es mi papá, uh-huh. Las dos flaquitas, los dos pantaloncitos, la misma, uh-huh. Hasta como me he visto. Pero no lo busqué. Uh-huh. Yo dije, mira, esto yo voy a hacer otra cosa. Y ojo, esto es una cosa que yo digo poco. A mí no es que a mí me gustan ciertas canciones de la misma gente. Pero,
okay.
Pero no es que me encante todo lo que mi papá hizo.
¡Qué loco! ¡Qué loco!
Y muchas veces hablamos, le dije, pero tal letra no. Con ciertas canciones. Pero por otro lado, sí creo que, y suena muy, sin querer que suene pretencioso, yo sí creo que mi papá fue uno de los grandes letristas de este país.
No, sí, claro.
Es
claro.
Uno de los grandes cantautores, a nivel de letra, sobre
sí,
todo.
Sí.
Yo creo que, o sea, creo que, y suena, bueno, sí, medio fanfarrón, pero creo que poco se le igualan, ¿entiendes? Uh-huh, entonces, uh-huh. A su manera, él escribía uh-huh. como escribía, y yo claro. escribí como yo escribo.
Pero bueno, de cierta forma esa niñez fue también como una educación para saber qué esperar ahora que tú estás como más metida en ese mundo, sí, también, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, ya hay cosas, me imagino, habrán cosas que no te sorprenden.
Sí, bueno, en cuanto a la música o en cuanto a la vida familiar.
No, en cuanto a la música, o sea, al ambiente musical, más que a la música sí. como tal, como al ambiente musical, ya me imagino que habrán cosas que
yo creo que soy como un alma vieja, chama, yo soy muy, muy tranquila, esta cosa de tira, rol, o sea, yo, la verdad es que nunca fue así y yo creo que es porque me lo dieron muy joven.
Claro.
O sea, yo vi tanto eso que yo tendía, dije como, bueno, no, no cero desenfreno, no lo busco, nunca tampoco es que he tenido grandes borracheras. Uh-huh. Es decir, no tengo ese gen. Y quizás por eso no me sorprendan algunas cosas, ¿no?
Exacto.
Y hay mucho mito alrededor de eso también. Uh-huh. Es lo que te digo, es uh-huh. eso no es tan así, que un rockero tiene que tener ese desgarre, no necesariamente.
Sí, sí.
Creo yo. Entonces, sí, como pocas cosas sorprenden.
Ok, exacto. Sí, no, como que ya estás preparada para...
Sí.
Ya lo sabes desde hace mucho, pues.
Sí, o por lo menos conozco el contexto y ya sé qué esperar.
Ok. ¿Y cómo, o sea, cómo sientes tú, cuál es el público que tú sientes que más se identifica con lo que ustedes hacen?
Yo creo, bueno, un público primero mucho, muy femenino, uh-huh. definitivamente. Pero también chamos, cosa que me gusta mucho... Gente que se siente que no encaja.
Uh-huh.
Y eso me gusta. Porque uh-huh. La Pequeña Revancha, lo que me gustaba o lo que me gusta del proyecto es que en un contexto donde todo es tropicaliente,
uh-huh.
de eso lo sabemos nosotros acá, La Pequeña Revancha te fuerza un poco a bajar la guardia y a prestarte a sentirte triste, quizás, uh-huh. melancólico. Sí. Y aquí en Venezuela no nos gusta mucho bajar la velocidad, ni el volumen, ni uh-huh. Ni el tempo.
Uh-huh.
Entonces, cuando una cosa se pone muy lenta, como que nos empezamos a poner nerviosos. Y yo creo que la gente que conecta con La Pequeña Revancha son personas, bueno, primero muy mixtas, uh-huh. muy mixtas. No todo el mundo que no se siente, hay gente muy que encaja perfectamente, digamos, no raritos, que les gusta. Pero me he dado cuenta que es una música que le da cierto sosiego al que es un poco diferente.
Okay.
Y eso sí. Me gusta, obviamente.
Es que algo ahí tiene como de... También me imagino que debe resonar mucho con la gente que esté interesada por la literatura y esas cosas, porque siempre veo sí. que hay como algo muy poético, ¿no? Como que todas las sí. canciones tienen mucho de poesía, que uno asumiría que todas las canciones son poemas, ¿no? O sea, que sí, de cierta forma, pero hay canciones que, o sea, hay canciones que en realidad no lo son, o sea, como que...
Totalmente.
Lo que, exacto, o sea, lo que tú haces como que me parece que tiene mucho de una carga muy poética... Y me parece que puede resonar también con ese tipo de personas.
Ha pasado, qué fino, muchas gracias. Sí, claro, ha pasado con gente que yo admiro muchísimo. Bueno, el mismo José Ignacio Benítez, Gustavo Guerrero, claro. Personas que han conectado con La Pequeña Revancha por ahí,
uh-huh.
que para mí, bueno, es un triple, cuádruple honor. El mismo Héctor Torres, escritores.
Uh-huh.
Eso para mí, de hecho, yo lo que siempre digo es, yo tengo un problema con llamarme a mí misma músico. Tú eres más músico que yo, y te lo digo sin ningún...
No te creas.
Sin que sea aquí como, no, tranca tú. No, sí lo eres, porque tienes mayor conocimiento del tema de la producción, es algo que te interesa, uh-huh. el explorar con sonidos. Yo me he dado cuenta que lo mío es la palabra.
Exacto.
Y me gusta escribir, pero compongo todo igual, todo lo compongo igual, todo uh-huh. agarra tú la menor, y luego agarra tú la menor, y luego vamos a ponerle un poquito de optimismo con este do. Pero es lo que me gusta, es escribir. Juan es más músico, entonces por eso la amalgama funcionaba.
Claro.
Entonces, yo creo que lo que pasa es que como ahorita es una banda que no es para poner en la radio, porque no nos han puesto mucho, ciertamente, porque no encaja, pues. Uh-huh. Y bueno, tiende a ser simplificada, y yo en algún momento esto me molestaba, pero ahorita estoy como más cómoda con eso, con este adjetivo, que es, ay, chama, qué cuchi.
Ay,
Y yo lo
no.
puedo entender, lo puedo entender, yo mido 1,50 m, es decir, uno no sabe lo que uno proyecta.
Sí.
Pero bueno, ay, me relaja full, música para dormir.
Por favor, mi, ¿qué sueño vas a tener? Porque las letras
Sí.
son muy
Bueno,
fuertes.
nosotros nos han invitado a cantar en dos bodas, y yo he hablado con las
Qué
dos novias
loco.
y les he dicho, ¿tú estás segura? Porque no me engañaría. Entonces, bueno, tú estás ahí en la boda, aperturando la relación de estas personas, diciendo, cantando Ya está, que es
Sí,
una canción
exacto.
de cerrar ciclos, y tú dices,
Ajá.
bueno, aquí cada quien vacila lo que vacila,
Bueno, cerraron el ciclo de la soltería. Se
pues.
puede, lo pueden
Exacto.
tomar si, lo, si se rebuscan un pelo.
Pero esas son las reacciones raras. Y o de repente te llaman de una peli que nos pasó ahorita con una película que se llama Translúcido, que
Ajá.
usaron dos temas.
Ok.
O sea, es una banda inusual,
Ajá.
pero no es popular, ciertamente. No queremos serlo tampoco, la idea nunca fue esa.
Claro.
Chévere que nos reconozcan, pero no, creo que eso no era el objetivo.
Sin embargo, me parece que para el estilo que hacen y para como la densidad del proyecto, han tenido bastante repercusión, ¿no? Por, bueno, también
Sí.
desde mi perspectiva, ¿no? Como
Sí.
que se ha llamado bastante la atención y está fino, porque también, justamente ahora que me dices eso de lo de Tropicaliente y no sé qué, y no sé qué más, yo siempre pienso mucho en ese sentido en Maracaibo. En Maracaibo, que las gaitas y la vaina, no sé qué, pero entonces salen estos proyectos como
Chama, gran ejemplo.
Cancioneira, Jean Powell, de
Diego
cierta
García,
Presidente,
Hotel.
Hotel,
Chama, bueno,
exacto.
Hotel
Que uno
es.
dice, pero ¿cómo escriben esas letras si todo el tiempo están tan acalorados? ¿Sabes? O sea,
Sí,
como
son
que.
letras como
Y son
templadas, ¿no? Son de frío.
exactamente, exactamente.
Chama, esa es la maravilla de Maracaibo. Yo me quito el
Sí.
sombrero 1,000 veces. Y ahorita, en este momento, hoy, más que nunca, con todo lo que está pasando ahí, pero
Están
sí.
pasando muchas cosas finas en Maracaibo, pero es un fenómeno que sería fino como estudiarlo, ¿no? No sé desde qué perspectiva, según con cuál, no sé, tipo de corriente o qué, pero o sea, sería interesante estudiar por qué nosotros, por qué hay parte de nosotros que como que de cierta forma es tan fría si todo nuestro contexto no da para eso.
Porque el ser humano, yo creo que es porque el ser humano tiene las dos cosas, y acá nos hemos tratado de convencer
De
de
que
que somos
no.
chéveres y somos un
Sí.
pueblo alegre y todo el
Sí.
tiempo está de noche para adelante, y el tema y color esperanza y toda esta tontería, ¿no? No tontería, pero quiero decir, hay un exceso, chama,
Sí.
de positive thinking no tengo nada en contra, no soy una anti-reggaetonera, pero
Ajá.
de reggaetón positivo, como de
Ajá.
este rollo, como siempre se va a poder, que anula por completo la posibilidad de la oscuridad, de reconocer la tristeza. Yo no digo que hay que enamorarse de eso, porque hay que tener mucho cuidado,
Claro.
pero un ser humano no es solo eso, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, lo que pasa, yo creo que el éxito detrás de este tipo de cosas es que, bueno, cuando hay un exceso de una cosa, sale por otro lado lo contrario.
Exactamente, exacto. Sí, tiene que
Y
haber una válvula de escape, ¿no?
sí,
O
chama.
sea.
Y yo creo que reconocer la tristeza propia es parte de un acto de honestidad necesario para el país, ¿entiendes? O sea,
Claro.
porque entonces, ¿qué? Vamos a seguir cayéndonos
Claro.
a la misma mentira, ¿no?
Claro.
Entonces,
Y
bueno.
también la tristeza propia, pero como asumida sin un como
Claro,
dramatismo
chama.
exagerado o un peo como mártir también,
Sí.
¿no? O sea, sino como una tristeza seria.
Sí, que te haga crecer. Una
Exacto.
tristeza que te haga crecer.
Exacto. Y yo también pienso mucho de lo que tú haces, que de cierta forma como que es muy solemne. O sea, como que
Claro,
es
porque
como
somos un colectivo.
muy. Hay mucha seriedad, porque yo, mi aproximación a la música, de cierta forma siempre ha sido como, o no tanto a la música, sino en general todo, siempre es como desde una perspectiva del humor, ¿no? Como,
Lúdica,
ajá,
sí,
exacto,
eso
como el humor,
tripea.
lo lúdico y tal, no sé qué. Y entonces yo siento que a mí por lo menos me cuesta mucho asumir algo como completamente serio, así, como al nivel en que lo haces tú. ¿Sabes? Como que me. Justamente es esa parte que te dice, no, no, pero tú eres chévere, tú eres venezolana, tú eres extrovertida, tú eres echadero de vaina, tú eres, ¿sabes? Burda jodedora y tal, que.
Pero fíjate tú asumes con solemnidad una serie de cosas que quizás no estás reconociendo. Por ejemplo, tu manera de escribir, que a pesar de que sea
Bueno.
muy como tú, está cargada de eso, ¿no? Y
Bueno, puede
claro,
ser.
y es curioso, porque yo soy una tipa que más bien persigue el humor en todas sus facetas,
Ajá,
¿no?
que eso también, o sea, yo veo que eso tenemos como en común, ¿no?
Sí.
Pero.
Algo pasa en la tarima, ¿no?
Sí,
A mí me pasa algo
exacto.
en la. Yo creo que es que me doy el permiso de allí de darle una parte a esa, así me salen las canciones. Yo no busco que me salgan así, me salen así, ¿no? Y es muy raro porque cuando uno me ven a mí en tarima, yo a veces he pensado, aquí esta cosa así como, y me perdona la autorreferencia.
Ajá.
Que uy, cuando uno lo ven a uno.
Ajá, sí. Sí. No, pero hay que aceptar que uno piensa burda en
claro,
eso.
Claro, o cómo te perciben, cómo te perciben a ti cuando tocas, o cómo me perciben a mí. Piensan que yo ando en una nota melancólica flotando por Caracas con una boina y en sepia.
Sí.
Y eso es parte de la mitificación de lo que, de lo que uno proyecta, ¿no? O sea.
Claro.
Yo no soy así, yo soy eso y soy otras cosas, pero piensan que uno anda por ahí de misterioso, de pocas palabras, de yo que te voy a responder siempre con una vuelta poética. No, chama, sino que uno es en ciertos momentos de una forma y de otra sin que eso se implique una contradicción.
Claro, exactamente.
O sea, bueno, es una cosa que yo siempre he dicho, pana, la gente piensa que uno, entonces se te acercan como con unas vueltas.
Sí.
Pero bueno, eso es interesante, ve qué es lo que uno está proyectando.
Claro, claro.
Y que me digas solemne. Es bien
para mí, sí,
con eso me voy con un regalo.
O sea, para mí una de las palabras claves para la pequeña revancha es solemne, o sea, y tanto en lo auditivo y también los trabajos audiovisuales que han hecho, de la manera en que han llevado como su trabajo audiovisual,
sí.
Me parece que es muy solemne.
Qué fino.
Ajá, y tú dices que te gusta escribir, que bueno, guitarra eres muy básica, y el canto.
El canto es lo que yo creo que hago mejor, que yo canto mejor de lo que toco. O sea, no lo esfuerzo de ninguna manera. Siempre he cantado desde chiquita, muy afinada y tal, de porque tengo buen oído. No me he formado. Honestamente, y que me perdonen los puristas, no me interesa formarme. Quizás debería, pero bueno, no me interesa. Pues prefiero formarme en otra cosa. No necesito que me enseñen técnicas de canto. Quizás serían útiles, pero la verdad es que yo prefiero invertir mi tiempo en otra cosa y me gusta, siempre me ha gustado, me gusta mucho el karaoke. En algún momento tú y yo hablamos del tema de las voces impostadas, ¿no?
Exactamente, a eso iba.
A eso iba. No, chama, yo prefiero, mientras más puro, uno le puede añadir cositas, ciertamente, pero creo que hay una tendencia como a esta cosa súper prolija de la voz, ¿no? A mí las voces que me gustan femeninas son voces que es decir, yo no puedo comer arroz blanco todos los días. Y lo que estoy sintiendo es que a nivel musical, obviamente el pop, o en general, lo que está pasando es que es el mismo tipo de canto todos los días. Entonces, las voces que a mí me gustan son voces que plantean que me suenan distinto. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, yo lo que trato es, bueno, de no caer en esos callos, que igual uno no los tiene, pero bueno, esos callos de repente más virtuosos, que muy bien quien los haga, yo la verdad es que no es lo que yo busco.
Sí, también yo me he fijado que yo tampoco he tenido mucho interés en formarme para cantar. Sí me gustaría como aprender ciertas cosas, como no sé, cómo no me quedo ronca a mitad del toque, ¿sabes? Vainas así.
Claro.
Tal vez como tips de, oye, antes de cantar no hagas esto, antes de cantar no sé qué. Yo también como fumo, entonces llega un momento así en que yo he llegado a momentos en donde canto y me empieza a doler la cabeza. O sea, porque siento que, o sea, no sé, yo siento que hay algo ahí que no estoy dominando bien.
Sí, yo creo que eso uno debería aprenderlo, ciertos tips.
Pero el único acercamiento que tuve a tener una especie de clase de canto, me sentí como muy, no sé, como decepcionada, porque entonces me querían poner a cantar. ¿Sabes? Entonces, no sé, yo dije, no, esa no soy yo, o sea. Tal vez tengo que encontrar a alguien que realmente como que sepa entender otro tipo de voz o algo así. Pero sí, por lo general, formarse en el canto te estandariza un poco, pues.
Gracias a Dios yo encontré a Juan. Y Juan, la verdad es que ella ha sido como un profesor también. Entonces, sí me he formado a mi estilo y con ayuda de Juan, que me ha ayudado. Mira, bueno, te estás quedando sin aire. Bueno, está pasando por esto. Te estás quedando ronca. Mira, no comas antes de cantar. Ese tipo de cosas me ayudan. Pero decir así como, no, lo necesito para poder... No, o sea, me han ayudado los tips, ¿no? Y es un tema de inversión de tiempo, de dinero.
Claro,
prefiero ahorita meterme en un curso de teología que meterme...
Sí, exacto. También o sea, uno por lo general quiere aprender lo que uno menos sabe, ¿no? Sí. Ya lo que tú tienes como algo ahí ya un poco como formado.
Sí, creo que hay que afinar. Soy como una freak de la afinación. Es decir, hay proyectos maravillosos que me encantan y que yo siempre es como... Pana, esto es una maravilla, pero ¿cuál es el rollo con que afines? Afina. Y ayudarlos a afinar. Pero es la única cosa con la que soy como súper picky. Pero de resto, chama, como salga.
Uh-huh. Sí, también.
La verdad.
Es que también uno no importa cuánto te prepares, en el momento puede pasar cualquier cosa. Y, ¿sabes? El cuerpo te puede traicionar también, ¿no?
Y ¿sabes qué da miedo? Que hayan gente, que hayan chamas que canten distinto, entren en una especie de carril vocal, uh-huh, y sientan que tienen que aguilerearlo todo. Uh-huh. Entonces dices, no, chama, no hace falta. Canta, uh-huh, como eres primero. Y luego si le quieres empezar a añadir, le quieres echar adobo a eso, bueno, lo haga, pero después.
Claro. Y es que también es un como... ¿cómo se puede decir? Una costumbre como de ser complaciente, ¿no? Como voy a tratar de cantar como más le guste a estas personas que me están escuchando. Entonces ahí tú misma te vas perdiendo.
Claro.
Y yo también, yo concuerdo contigo que hay hace falta más voces diferentes, más, uh-huh, voces gruesas, más voces súper agudas, más, uh-huh, voces, no sé, desgarradoras.
¿Y por qué razón los hombres tienen más rango?
Exacto.
Porque se impusieron, ¿no? Porque nosotros tampoco nos estamos dando chance.
Exacto.
Para darnos el chance, obviamente, el contexto tiene que ser alentador. Uh-huh. Y eso lo estamos tratando de crear. Pero por eso es que para mí es tan importante cuando me consigo con una chama joven que no sienta que tiene que caer en ese, yo lo hice de chama, cuando yo versionaba también le metía de ella.
Claro.
Pero después dije, mira, no quiero hacerlo así, ¿por qué? Y es un tema, es un tema de aburrimiento. ¿Tú, uh-huh, quieres escuchar lo mismo todos los días? No. Uh-huh. Entonces, ¿para, uh-huh, qué quieres escuchar la misma voz todos los días?
Sí.
Que hacen cosas como American Idol, estandarizan las voces.
Exactamente. Y es también como, oye, ¿quién fue que dijo esa frase? Oye, que se me quedó, lo dijo alguien así muy, muy importante, no recuerdo quién fue, que dijo... creo que fue Caetano Veloso, no sé, si me estoy equivocando, después yo me... haz la música que quieras escuchar.
Uh-huh. Claro. Sí.
O sea, si no está en el mundo lo que tú quieres escuchar, invéntalo tú, claro. ¿Me entiendes? O sea, no hagas más de lo que ya todo el mundo sabe.
A menos que tú quieras ser parte de eso.
Claro, exacto. Entonces, bueno, pero eso ya...
es otra cosa, ¿no?
Habla de otro tipo de cosas también en tu personalidad y en tus metas y en tu manera de ser.
Pero es eso, chama. Sin duda es eso.
Bueno, hablando de eso, tú me dijiste que querías escuchar la canción de Fiona Apple, Every Single Night.
Sí.
Y justamente lo traigo a colación porque Fiona Apple es una voz...
Súper loca.
O sea, ella no tiene ningún pudor, ¿no? O sea, es una voz que es como...
cruda.
Como si te estuviesen arruñando así la piel. O sea, es una cosa como totalmente... eso, crudo.
Sí.
Y cuéntame esta canción, ¿por qué?
Me gusta esta canción porque, bueno, yo tengo una obsesión que es que yo no puedo no pararle la letra de las cosas. Uh-huh. Entonces, a menos que esté en un idioma incomprensible, y bueno, uno la disfruta, pero dices, Dios mío, ¿qué estará diciendo esto?
Te produce una angustia.
Claro, porque es como, bueno, no sí. sé qué, está bien. Pero en el caso de esta canción, es una canción que habla de las angustias, ¿no? Y de la alimentación de las ansiedades. Y cuando uno está en el remolino de la ansiedad, haces esas retahilas de las que ella habla ahí, ¿no? Uh-huh. En un momento dice, every single night is a fight with my brain. Entonces, claro, está como en una especie de cuadro obsesivo en el que yo creo que, bueno, yo he estado, todos hemos estado, uh-huh, y me gusta como lo plasma. La voz de Fiona, además que siempre, los discos de Fiona están particularmente grabados para prestarle atención a su voz, entonces son unos micrófonos increíbles, uh-huh, que hace que tú sientas que te están como abrazando.
Ajá.
Y bueno, físicamente además me parece una tipa súper interesante.
Sí.
Ojo, por ejemplo, sí, haciendo el inciso un poco para atrás, a mí me parece que Adele es senda cantante, uh-huh, y me gusta como artista, tiene una voz que es distinta al resto,
sí,
igual
sí.
que Lorde, son chamas sí. pop. Y espero, pero fino que existan. Casualmente son dos estereotipos bastante diferentes a lo común. Uh-huh. Entonces, bueno, Fiona es un poco eso también. Y esa canción me encanta.
Te mueve.
Sí.
Bueno, entonces vamos a escuchar esta canción y regresamos. Para escuchar esta canción pueden ir al link que dejé en la descripción de este video. Bueno, aquí estamos. Lo que escuchamos fue a Every Single Night de Fiona Apple. Y estábamos hablando de justamente las voces femeninas, como siempre son tan complacientes. Eso también lo he hablado mucho con mi amiga Sibel, uh-huh, corales.
Imagínate, claro.
Que ella también, o sea, hace una cosa totalmente distinta. Y también siempre nos lleva a la conversación como a las mujeres en la música alternativa venezolana. ¿Dónde están? O sea, como que aquí estamos, ¿no? Pero ¿dónde están las demás?
Sí.
O sea, como que se ve muy poco. Sí. Se ve muy poco.
Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que si no se... Bueno, ahorita se ve muy poco de todo, ¿no?
Bueno, sí.
Pero si eso no se estimula, si a nivel de arquetipos no se muestran, no se hacen cool, aparecen menos.
Exacto.
Entonces, ahí la labor de las que ya tenemos como un poquito más de años encima es no parar.
Uh-huh.
La labor y el deber es que no se pare porque... Bueno, chama, porque yo creo que muchas chamas se animan por imitación.
Exactamente.
Y si uno, o imitación no, pero por, ay, ella lo hizo y ella es diferente, yo me puedo atrever, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si uno para, ya uno tiene la responsabilidad encima. O sea, yo ya he tenido chamas que se me han acercado, Aida Rojas es una,
ajá,
por ejemplo, que se me acercó con el interés y ahí está.
Uh-huh.
Si uno para, bueno, uno está como un poco atentando contra que otras personas se animen. No porque uno sea muy, 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 ay, qué importante soy, sino porque, bueno, somos pocas. Entonces,
claro.
Mira Andrea, mira Lienzos, pues.
Claro.
O sea, Lienzos es una referencia para mí, importantísima, porque una chama de esa edad haciendo ese tipo de música es una cosa increíble.
Es inaudito, es inaudito.
Igual que tú,
sí.
igual que Corales, igual que... No, muchísimas, muchísimas chamas.
Claro, sí, y ellas son como, bueno, lo que es Aida, Lienzos, ellas son como una nueva generación que está como viniendo, inventando, haciendo las vainas también como a su manera. Y yo siento que sí, de cierta forma suena burda, bueno, como tú dices, así como que uno se cree, pero de cierta forma uno tiene que dar como ese ejemplo, ¿no? Como de, mira, yo estoy aquí, estoy haciendo las vainas, bueno, no soy millonaria, no vivo de la música, pero estoy aquí, ¿sabes?
Sí.
Y tengo este interés y... Y como lo estoy haciendo yo, también lo puedes hacer tú. Y,
claro.
Y entonces es como que... porque siempre, yo por lo menos siempre me sentí como un poco intimidada por que toda la escena musical, bueno, era bastante como masculina, pues.
Sí.
Entonces era así como que tenía muy pocas referencias. Me acuerdo en esa época que bandas, bueno, Skin, pero también que Skin hacían una cosa también como dentro de cánones... Un rock como dentro de... Creo que eso lo hablé con Sibel en aquel podcast. Como un rock dentro de cánones de cierta forma masculinos, ¿no?
Mm.
O sea, como rock,
sí,
tal. Entonces, como abrir otros espacios, otros estilos, otro,
sí,
otro tipo de sensibilidad. Que, claro, ¿no? Es que infinísimo, ¿no? Me parece bien todo lo que hicieron y lo que lograron y lo que está haciendo ahorita esta chama
es
arrechísimo.
Lo que está haciendo ahorita Valeria me gusta obviamente
sí,
mucho más.
Sí, claro.
Y es un proyecto, bueno, proyectazo, Valeria.
Sí,
o sea,
sí.
Violenta Josefina es otra referencia.
Es otra referencia también.
Sí.
Y justamente te quería preguntar sobre esa... Fue una charla, ¿no? Que tú diste.
Sí, fue un, bueno, fue un tallercito... chiquito, con poca gente, que era un taller sobre música hecha por mujeres en Venezuela.
Eso me pareció, o sea, fue así como,
sí,
he encontrado mi alma gemela, ¿sabes? Fue así como, esto es lo que se supone que deberían hacer.
Claro, nosotros estábamos hablando
burda.
Sí, fue un recuento desde lo primero, desde las aves trovadoras en los 60, pasando por, bueno, por una cantidad, por Ágata, todas estas bandas de los 80, y hasta ahorita, ¿no? Hacer como un recuento. Y me faltó gente. Estoy segura que se me quedaron montones de personas por fuera. Pero bueno, la idea es mostrarlas. Mira, esto es lo que se está haciendo. Woman May, una chama de orígenes venezolanos que está en Miami.
Increíble,
una
increíble dura. Ella.
La otra que es como, pues, una chama francesa. Es decir, la idea era, mira, este es el menú, epa. No vayan a pensar que no hay. Estas son las que hay. Cancioneira, que me quito el sombrero 300.000
wow,
veces.
Increíble también.
Acaba de sacar un gran disco.
Uh-huh.
Pero bueno, lo que hay que hacer es mostrarlas, porque si no...
Claro.
Entonces esa era la idea.
Claro.
Esa era la idea. Y bueno, incluso las que están más hacia el lado más pop, todas, Laura, todas, todas, Laura Guevara, todo el mundo. O sea, hay que ponerlas sobre la mesa. Mira,
exacto,
este es el menú.
Exacto.
Entonces, para que veas que sí están.
Uh-huh.
Y bueno, esa era la idea, chama.
Claro. ¿Y cómo fue la o sea, qué respuesta obtuviste de ahí? ¿Cómo fue esa experiencia?
Estuvo chévere. Bueno, hubo muchos problemas técnicos.
Okay.
O que los problemas técnicos atentaron contra todo el setup que yo tenía pensado. Uh-huh. Fue poca gente, uh-huh. pero bueno, sé que las cinco personas que estuvieron estaban súper atentas. Okay. Entre ellas una periodista mujer, obviamente, que hizo una pieza buenísima, que la publicó, después les pongo el link. Finísimo. Entonces, bueno, es un pequeñísimo aporte. Es mi, uh-huh. una manera de no botar el chicle en la basura, en el suelo. ¿Entiendes? Es mínimo, pero se hace. Claro. Me gustaría volverlo a hacer, quizás en un formato menos como clase magistral, que sea más de intercambio, uh-huh. quizás algún taller de composición, de letras, uh-huh. yo siempre le presto atención a eso, ¿no? A sí. cómo estás escribiendo, qué es lo que estás diciendo, sin que signifique eso que la voz sea protagónica en la grabación, uh-huh. que eso es uh-huh. importante. Hay una cosa como muy del pop que es la voz adelante, está bien, no, la voz no tiene que estar adelante, pero si tú estás, yo tengo una cosa con que se entienda lo que uno está diciendo, uh-huh. Entonces, si tú vas a decir algo, si ya tomaste la decisión de que no vas a decir flas, sino que uh-huh. vas a decir palabras, uh-huh. bueno, para hágase responsable, porque usted está diciendo las palabras a la gente, entonces, por lo menos que yo pueda entender cuál uh-huh. es tu mensaje. Uh-huh. Entonces, eso ha sido como una cosa constante, es lo que siempre digo, no tiene que estar la voz protagónica, pero si usted está diciendo algo, ¿qué es lo que usted está diciendo?
Claro, y a veces porque también se pierden grandes letras al no entenderlas.
Sí.
Por ejemplo, a mí me pasó eso con el primer disco de Algodón Egipcio. El gafo eso. No, mentira. No, pero coño, con el primer disco de Algodón Egipcio, coño, me lo tripeaba la música y tal, que no sé qué más. Verga, qué fino está esto, coño, che, ¿quién le estás echando bolas? Y de repente, en un momento me di cuenta, ya va, pero no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo. Y le pedí las letras. Oh. Le dije, pásame un link con las letras. Me acuerdo que las tenía en su página o algo así. Y leí las letras y yo dije,
buenísima. Verga,
son buenísimas, son arrechísimas.
Grandes letras.
Coño, ¿por qué? Porque yo las quiero contra. Escuchar, exacto.
Nosotros también se lo he dicho, y ella lo sabe, por eso es que no estoy aquí hablando mal de Naiden.
Ajá.
Y se lo he dicho a Andrea.
Bueno, sí, también.
Se lo he dicho mil veces.
Sí.
Chama, cuando yo vi a esa chamita por primera vez, tienes grandes letras, ¿por qué te escondes tanto? ¿Y qué pasó? Y perdón el inciso con lo de Algodón.
Claro, claro.
Cuando yo empecé con Juan, yo era tan temerosa de mi propia voz, uh-huh. que yo le pedí a Juan Olmedillo que me metiera todo el river del mundo.
Uh-huh.
Por favor, yo quiero desear que sea así, super no way.
Ajá, sí,
y claro,
sí.
Y en verdad sí, hay una fascinación por eso, pero también hay la propia inseguridad de uno hablando. ¿Qué uh-huh. fue lo que yo le dije a Andrea? Yo no, y insegura Andrea, no. No sé, no, quizás no. sí, pero, y normal si lo es. Pero lo que le he dicho es, chama, yo quiero entenderte, porque tus letras tienen una oscuridad tan maravillosa.
Sus letras, ella es una poeta, para mí ella es una poeta.
Entonces,
o sea,
no te escondas. Entonces, sí. bueno, sí, bueno, sí, te lo sé. Yo, chama, escúchate una. Y les recomiendo, una tipa que se llama Michelle Gurevich, que es un estilo similar, y bueno, si le entiendes lo que dice. Uh-huh. Y si lo que está diciendo es tan brutal,
claro,
por favor,
claro,
quiero entenderte.
Claro.
Entonces, bueno. Eso es una de las cosas, con Chequi lo mismo, las letras de Chequi son maravillosas.
Son arrechísimas, y también que, por ejemplo, en esos dos casos en específico, hablan tanto de cómo es esa persona.
Sí, claro.
Hablan tanto de la personalidad y de lo más intenso, de eso que tú conoces en la persona, pero no sabes explicar.
Sí.
Ahí está. Entonces es como, a uno le crea cierta ansiedad, ¿no? Como que quiero saber, sí, quiero saber qué dice.
Y no cool, qué no dice, es y que, sí. qué cool, estoy escondiéndome. No, ajá. no está nada bien. O sea,
claro,
no me parece.
Claro.
Ojo, hay grandes géneros de música. Jesus and Mary Chain, por ejemplo, que la voz tú dices, bueno, está como en esta cosa medio Monet, ¿no? Medio impresionista, pero igual se entiende.
Sí, sí.
Entonces, hay gente que, yo esta discusión la he tenido con Nicolás Manzano muchísimo, uh-huh. porque él tiene esta cosa de esta fascinación de letras que se esconden, pero uh-huh. igual se entienden, o sea, uh-huh. para mí me parece importante el tema del mensaje, que es lo
claro,
que estamos diciendo.
Claro, sí, ¿no? Y también que, o sea, una es como decir que la canción fuera un cuerpo, la letra pueden ser las manos, los brazos, los ojos, o sea, la melodía, ponte tú, son las manos, los ojos son la letra, la boca es la voz, las piernas, la guitarra,
totalmente.
X, ¿no? O sea, tiene que estar para uno poder tener como total comprensión de lo que, o sea,
totalmente.
Si se pierde eso, hay algo ahí que no, y no te termina de dar una sensación completa,
sí,
¿no? También.
Sí, sí, sí.
Entonces, con respecto a eso también, entonces veo que ajá, están las chamas, están haciendo sus vainas y tal, pero ¿dónde están como los medios de difusión?
Sí.
no, no siento que haya una igualdad para la música, ya como el, lo que se diría, el B-rock, que tú, el B-rock ya es algo estandarizado, que bueno, es masculino, es nena, tal y tal. O sea, independientemente de si a alguien le gusta o no le gusta, ¿no? Pero claro, este, ya es como algo tan estandarizado. Entonces, ¿dónde está ese, ese huequito, ese espacio donde nosotras podamos como... Bueno, ya va, nosotras también somos parte de lo que es la música alternativa venezolana. Coño.
Yo creo que ahí lo también lo complejo de eso, estoy completamente de acuerdo contigo, pero estamos ante un monstruo más complejo, que es que yo creo que es que la situación país se comió las posibilidades.
Sí.
Entonces es difícil poder ahorita proyectar dónde están si no hay nada.
Uh-huh.
Y bueno, hay una cuestión como ahí prioritaria, me imagino, de que los que de que lo que ahorita es los que pueden son los que tienen quizás un poco más de dinero.
Uh-huh.
Este, lo que pasa es que, y bueno, lo que se consume es lo que se consume, lo que sabemos. Sí. El HTV es lo que se consume. Sí. Entonces, bueno, si ese, si ahorita es que no hay nada, lo único que se ve es HTV, es hay muy pocas probabilidades de que salga la semillita de la chama creativa distinta.
Claro.
Entonces, bueno, no hay medios de difusión, pero porque yo creo que no hay medios de nada. O sea,
bueno, sí, sí.
Entonces, claro, ese, eso es lo que yo creo que pasa. Habría que ver en el momento, un momento de oro para mí, que fue más el 2012, 2013,
uh-huh,
que era como el boom de los cantautores.
Sí.
Este, ¿qué estaba pasando allí? Y todo, no había tantos medios de difusión. Bueno, una cosa que yo hablaba con el, en este taller, ¿no? Yo soy súper amiga y bueno, casi que es de la familia Feliz Ayueva, que es el responsable de haber escrito muchísima de la historia del rock venezolano.
Uh-huh.
Pero una cosa es que, bueno, ¿quién escribe la historia, no? Entonces, uh-huh, hubiese sido muy distinto y él, que de repente allí hubiese estado más con más presencia en todos estos estos libros que he sacado. La música hecha por mujeres.
Sí.
Agatha, sí, todas estas bandas que sí, a mí me costó dar con las compositoras, pero di con ellas por Facebook, hablé con ellas. Entonces, bueno, la historia es que de quién la escribe.
Claro.
O sea, ahí que tenemos que echar, tenemos que antes de decir que lo que, o sea, estoy molesto porque no estoy, no, bueno, hay que estar.
Claro.
Entonces, bueno, escribamos, generemos, hay artículos, hay un medio que queda digital, es el momento pues, para hablar de la chama.
Claro.
Entonces, bueno,
claro,
porque si no, no está bien, nos quejamos, pero no estamos dejando nada.
Que tú, hablando de eso, justamente, tú estuviste escribiendo en Cusica, ¿todavía estás
sí,
escribiendo
no,
ahí?
En Cusica ya no, ahorita estoy escribiendo para Urbe Bikini.
Ok.
Lo dije cuando me iba diciendo, dije, ¿qué coño estoy diciendo? Pero Urbe Bikini está ahorita, el editor, ajá, de Urbe Bikini es Oscar Medina.
Okay.
Que es un gran periodista, un tipo maravilloso que además escribía para Rolling Stone.
Ah, ok.
Entonces está tratando de darle un twist.
Okay.
Cuando él me contactó, me dijo, mira, es Urbe Bikini. Y yo, ay, chamo. Y me dio el espacio y entendí que nada, ajá, está en búsqueda de cosas distintas y por eso, okay, estoy allí. Pero no, en Cusica dejé de escribir hace un tiempo porque me abollé, ajá, me la paso abollada, sí, de cosas, entonces dije que no podía más.
Pero yo vi allí que tú hiciste, por ejemplo, una lista de chamas menores a 20, algo
sí,
así.
Sí, menores de 30 que, ajá, tienes que escuchar. Estaba, ajá, Vicky Rangel de Mérida, una voz así melodiosa, pajarito,
ajá,
de Disney.
Ajá.
Este, estaba Lienzo, estaba
Aida también.
Estaba una chama que se llama Claudia, también que está ahorita en Miami, uh-huh, que me llamó la atención por un tema de la manera en la que cantaba.
Uh-huh.
¿Y quién más estaba ahí? Tú no estabas ahí porque no, tú eres menor de 30.
Sí, pero no parece.
Qué loco, no. No, eran menores
no,
de 25.
No, pero eran menores de 25, sí, sí, sí. Y ahí sí no entro yo.
Sí, sí. Entonces, bueno, sí, eso fue una cosa muy fina. Yo siempre estoy como buscando eso, chama. Tratando, uh-huh, de hablar de las chamas que hacen música.
Claro,
que
claro.
Que escriben, sobre todo.
Claro.
Porque una cosa es que tú digas que haces música y tienes un productor hombre atrás que te está diciendo qué hacer.
Uh-huh.
Pero si tú tienes que decir, es diferente.
Uh-huh.
Entonces yo me le presto atención a todas las que hayan agarrado un lápiz y un papel.
Sí.
Que hay grandes intérpretes. No tengo ningún problema, grandes intérpretes han estado, Luis Miguel es un gran intérprete,
uh-huh,
este, pero yo quiero ver qué es lo que están diciendo,
uh-huh,
entonces a esas les pongo más el ojo,
uh-huh,
una chama que me parece que escribe maravilloso, por ejemplo, es Alessandra Abate, que de repente, uh-huh, el género no es una cosa que a mí me guste mucho, el de La Pagana Trinidad, pero creo que, uh-huh, es una chama que escribe muy bien, Laura Guevara también, uh-huh, este, entonces cada vez que una chama decide poner un lápiz y poner algo, poner una idea, ahí yo pongo el ojo,
uh-huh.
Es lo que me llamó más la atención.
Ok.
Es pues okay. La comunicación.
Claro, claro, claro.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa que te quería preguntar era, ¿cómo te has sentido tú como mujer en la escena musical Venezuela, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer? Sí, o sea, en todos esos contextos, en la manera en que te tratan, sí. En... Sí, bueno, tú me entiendes, sí. La pregunta, pues.
Sí, bueno, te mentiría si te dijera que ha sido negativo, ha sido uh-huh. fundamentalmente positivo. Uh-huh. Yo lo que pasa es que también vengo con un gran apadrinamiento.
Claro.
Y eso es un privilegio. Uh-huh. Yo vengo con un privilegio, y eso es así. Primero, porque siempre estará en la cosa la hija de Petete, uh-huh. y segundo, porque el proyecto de alternativo de Juan Olmedillo de uh-huh. los Mentes. Entonces, uh-huh. bueno, tienes esa... La pequeña revancha ha tenido como esas dos bendiciones que han hecho que sea que la gente preste más atención. Uh-huh. Y eso no tiene que ver con mi talento. Uh-huh. Tiene que ver con otra cosa. No me estoy quitando...
No, pero si tienes, o sea...
Sí, no,
hay algo ahí de eso, ¿no?
Claro,
también.
Claro. No me estoy restando allí, pero bueno, las cosas como son de entrada. Que, o sea, que cuál es el gancho al inicio, ¿no? Y luego me ha ido bien. Yo creo que también yo he sido como más bien partícipe de una cosa como de yo misma retraerme en cuestiones que tienen que ver con lo técnico.
Ok.
Si he pillado que hay como una costumbre de cuando nos tocaba ir al estudio o grabar o incluso estar pendientes de temas de sonido, cosas más técnicas, obviamente el que le preguntan siempre es a Juan. Uh-huh. Pero, y esto lo he pensado mucho porque nunca se me ha ocurrido decir que es porque a mí me hayan ignorado, sino porque yo he tenido un papel poco protagónico en lo técnico y no he mostrado interés. Entonces, no tengo cómo decirte si tú hubieses interesado, cómo me hubiesen tratado. Uh-huh. A mí me parece lamentable en general que en lo técnico las mujeres se retraigan.
Bueno, fíjate que a mí me pasa lo mismo.
Pero tú produces.
Claro, pero me pasaba, por ejemplo, en Jóvenes y Sexy. Bueno, esa era la... El drama siempre, porque, o sea, bueno, el drama mío, ¿no? Porque tampoco es que hubo nunca un problema por eso. Pero siempre era como yo siempre me sentía como, bueno, vamos a probar sonido. Y entonces le preguntaban a este, al otro, a los que no eran de la banda. No sé qué. Y yo así como, bueno, yo no sabía nada. Llegó un momento en que, ¿sabes? Como me di cuenta que todos los demás lo podían hacer. Y yo no tenía, y yo como...
Uno entrega, ¿sí?, los espacios.
Uno los entrega. Y yo me hacía la loca y me iba a fumarme un cigarro, no sé qué, y sí. ¿Sabes? O sea, bueno. Pero también el peor es que nunca tampoco se me ha como delegado a mí eso, ni... Y bueno, y las veces que he tocado sola, he tenido que batallar, así más o menos como para entender, pero entiendo muy poco y siempre en lo básico, ¿no? Entonces es como, cónchale, también yo siento que la gente que toca con uno tiene que de cierta forma... Como también, especialmente yo estaba empezando, tenía 17 años, o sea, era así como que, si a mí no me decían nada, yo tampoco preguntaba, pero entonces, mira, esto, involucrarte. Lo otro. Tampoco es que, ay, me tienes que educar, ¿no? O sea, pero bueno, uno siempre, yo creo que siempre está la intención de estar involucrado, lo que pasa es que uno no la exterioriza mucho.
Sí, totalmente.
Y también por mucha dejadez de uno también,
sí,
¿no? Entonces,
bueno, a mí me pasó lo mismo y tiene que ver con que, claro, yo al principio yo estaba como muy retraída, ¿no? Uh-huh. Igualito, era mi primera vez, yo no tenía 17, pero estaba todavía muy chama. Uh-huh. Y lo que sí pasó, que quizás no tiene que ver tanto con un tema de género, sino con, es que como estaba tan insegura, y uh-huh. por eso siempre digo... Uno tiene que tratar de ser modelo para las chamas inseguras, porque si las chamas inseguras ven en uno algo, de repente salen del closet.
Sí.
Entonces fue gracias a Juan, sí. Pero luego, claro, como yo decía, no, yo no sé nada de uh-huh. música, no, el que sabe es él. Uh-huh. De repente, y esto lo he hablado con él, yo de repente cedía en cosas que yo no entendía por inseguridad. Uh-huh. Y luego, intuitivamente, yo sabía que no me gustaban. Uh-huh. Y yo decía, pero ¿cómo se lo explico? Uh-huh. No va, ¿cómo me tomo en serio si no sé nada, si no tengo argumentos? Entonces era una situación de desempoderamiento total.
Claro, claro.
Y claro, tenía yo que formarme, ¿no? Uh-huh. Y luego con el segundo disco, eso fue en el primero, ¿no? Había cosas que yo decía, esto no me gusta, no me termina de gustar, pero bueno, uh-huh. él es el que sabe, él es uh-huh. el que sabe, uh-huh. él es el que sabe. Entonces luego, a medida que pasó el tiempo, yo fui como diciendo, mira, no, pana, tú estás desafinado, chamo. Uh-huh. ¿Estás desafinado tú? No, sí, estás uh-huh. desafinado. Y en efecto... O me escuchaba, aquí hay un problema. Entonces, claro, empecé a agarrar cancha. Pero no es fácil.
Claro.
No es fácil cuando tienes una figura tan importante al lado. Uh-huh. Y no es fácil cuando el contexto no te lo facilita. Yo quiero escuchar música producida por Jebas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, hay una cosa que es interesante, que es que históricamente las mujeres no han estado vinculadas a lo técnico. Entonces hay que ver por qué. Y hay muchísimos artículos interesantes sobre eso.
Sí, sí.
Hay que ver por qué. ¿Será porque nuestra disposición ha sido siempre hacia otra cosa? ¿Es un tema de adecuación social? O uh-huh. quizás hay que revisarlo, pero yo necesito, pero hay grandes productoras.
Claro.
O sea, imagínate tú la visión de una chama detrás de una consola. Uh-huh. Es otra.
Es otra, claro. Entonces, es otra totalmente.
Yo no, sí, yo sí. Me encantaría poder decir que yo tengo el interés, pero es que además ahorita con 30 años, también uno se da cuenta, uno dice, mire, yo sé lo que me interesa, yo sé lo que no. Claro. Bueno, uno no puede andar librando todas las batallas.
Exactamente.
No, pana. O sea, yo sé que yo no puedo, entonces, mira, me formo en la medida en que mi proyecto se parezca mucho a mí, pero bueno, tampoco puedo ser tratada de ser un referente para todo. Uh-huh. No, y no tiene por qué ser así. Claro. Yo creo que tú lo eres más, porque tú te has aventurado con una cosa que yo siempre he admirado, que es el tema de la producción musical, que tú misma haces toda tu música. Yo tengo el Logic abierto en la computadora y no lo estoy utilizando. Y eso es una cosa que mi Juan, por cierto, el que ahorita me ha insistido, bueno, pero hazlo, métete, búscate un tutorial. No lo terminó de hacer. Y esa es una realidad también, yo he cedido ahí.
Sí, bueno, también es como, a mí lo que me ha pasado es que ha sido que cada vez más quiero depender menos de otras personas para hacer las cosas, porque... Uno, porque
sí.
No quiero estar pidiendo favores y haciendo las cosas, ay, coño, de panita, vale, y tal, y no sé qué, porque entonces eso nunca termina bien. Otro es, coño, quiero hacer las cosas a mi manera, yo soy la única que me entiendo y tal. Es como también una neurosis que uno tiene, así como de, no, pero es que esto tiene que ser así. Y también es el peo de también como quedar bien con el otro también, y no, sí, fino, ceder, ay, no, tal. Sí. Entonces, o sea, yo he querido como cada vez más apropiarme más como de todo lo que yo hago, y bueno, y cada vez soy más feliz, ¿no? Qué en fino, ese sentido, porque, fino, o sea, como que cada vez me siento más libre y no tengo como ningún parámetro que me esté, o sea, no tengo ningún límite que me esté... ¿sabes? Diciendo, no, hasta aquí no, porque eso es muy loco. No, esto no, porque no sé qué. No, o sea, simplemente yo con lo que yo hago y ya. O sea, sí. Ahí estoy yo, bueno, como niño comiendo moco, ¿sabes? O sea,
y eso, feliz, pues. Y eso se traduce, o sea, se nota en la música que haces, que es lo más valioso.
Sí, bueno, gracias. Y entonces, cuéntame que tú me ibas a poner, querías otra canción.
Sí.
¿La canción era...?
La canción se llama Tempestad, de Lisa Gerrard y Peter Burke. Y la realidad acá es que esta es una canción que me pasó mi grandísimo amigo Israel Rojas en un playlist que se llama Aquelarre. Y yo no conozco este proyecto, la verdad. Yo lo que conozco es la canción. Y yo ahorita ando en una nota como de fan del rollo medio de brujas, ¿no? Sí, y siempre me... Sí, eso sí es una cosa heredada de mi papá. Siempre me ha llamado la atención el tema de los aquelarres y esta cosa como medio de lo esotérico, muchísimo. Y porque, bueno, porque hay mucho poder femenino en todo el tema de la hechicería, ¿no? No estoy involucrada en absolutamente ningún tipo de acción, pero me llama mucho la atención. Claro. Me obsesiona el tema. Y esta es una canción que está en ese playlist, que tiene una carga celta increíble, pero tiene además como par de ovarios abajo, muy femenina, y dije, bueno, esto es la oportunidad perfecta. Okay. De repente, ojo, otra cosa que me fascina es el New Age, y yo estoy yendo cada vez más hacia allá.
Okay.
Cada vez más hacia una cosa medio quita la mandala, ¿no?
Ajá.
Con todo lo que implica, con ese sonido como medio noventero.
Ajá.
Pero bueno, y creo que esta canción ahorita mismo simboliza lo que me gusta.
Okay.
Y bueno, es de rito, es una canción de ritual total.
Okay.
Bueno, vamos a ver.
Ah, finísimo, finísimo.
Es cero rock.
Ok. Bueno, bien, vamos a escucharla y volvemos.
Para escuchar esta canción pueden ir al link que dejé en la descripción de este video.
Ajá. Bueno, entonces aquí ya escuchamos a...
La Tempest. Tempest de Lisa Gerrard.
Sí.
Bueno,
y bueno, ya como para ir finalizando, cuéntame... Como, ¿qué es lo que te mueve a ti al hacer una canción? O sea, ¿qué es lo que...? Bueno, hay una pregunta, yo estoy ahorita muy... Estoy un poco aquí plagiando algunas cosas. Hay un podcast que estoy escuchando de Ulises Hagis y otro pana que se llama el David Aguilar.
¡Qué fino!
Que es un... Bueno, David Aguilar no es mi pana, pero como lo escucho todos los días, yo siento que sí lo es. Que es otro músico, que es un podcast sobre canciones, y hay una pregunta que ellos hacen. Ellos tienen un cuestionario al final, pero hay una pregunta que me llama mucho la atención, Y aprovechando que tú eres músico, que estamos aquí hablando de la música y de todo eso y de las canciones, te quería preguntar, y esta es la pregunta literalmente. Tú estás haciendo una canción, ¿no? Terminaste la canción, todo fino. Si retrocedes ese cassette atrás, a justamente antes del momento de ponerte a hacer la canción, ¿qué hay ahí?
¡Wow! Okay.
Es senda pregunta.
Sí. En mi caso, siempre lo digo y es un cliché, pero yo no me propongo escribir nada. Uh-huh. Es una cosa que baja.
Ok.
Literal. O sea, tengo una melodía en la cabeza, tengo una idea suelta, una frase. Me ha pasado que me despierto a mitad de la noche con una cosa que soñé y agarro el teléfono y tengo unas notas de voz burda de radio que de. Entonces es algo como muy esotérico, muy como muy en esta nota, ¿no? O sea, ojalá yo pudiese decirte, y yo creo que esa es mi responsabilidad, que hay trabajo duro de sentarme a trabajar. Yo, y bueno, yo creo que la gran escritura tiene, como decía un amigo, culo en silla, tiene que tú trabajes. Pero en el caso de La Pequeña Revancha y las canciones que estoy haciendo con La Pequeña Revancha, hay como una fórmula casi supersticiosa que yo no procuro tocar mucho.
Okay.
Porque yo sí creo que uno es un canal de otra cosa.
Claro.
Entonces, lo que pasa es que de repente baja una melodía y en la melodía yo trato de meter una frase. La letra siempre viene primero. Siempre.
La letra siempre viene. Pero sí. Viene junto a la melodía.
No. La letra siempre está primero y yo cuando agarro la guitarra, irremediablemente, por eso las canciones todas suenan igual, me voy a este mismo acorde.
Ajá, yo hago lo mismo.
La idea es ir modificándolo. Pero bueno, no, la letra siempre está antes. Y no completa, viene una frase. Y a partir de la frase voy añadiendo. Viene una idea, idea formada verbalmente.
Exacto. A mí últimamente, yo lo hacía antes al revés. Yo hacía antes la música. Qué loco, y luego no hacía como, empezaba como guachiguachar, como guachiguachachachachá. Y ahí después veía, bueno, cómo encajo una letra en este guachihuachi, ¿no? Y entonces me iba guiando por ahí. Pero ahora me está pasando que de repente se me ocurren frases así, como,
así me pasa a mí.
No sé, cross my heart. Y vaina. Bueno, cross my heart. Lo anoto por ahí y después me pongo.
Tal cual.
Tal, no sé qué. Coño, tal. O me pasó con el último, con el EP este de Hilandera, que también fue al revés. Porque entonces yo hacía un loop. Todas las canciones empezaron así, como un loop. Ese loop me traía como una palabra a la cabeza. La guardaba, la canción con esa palabra, y luego, a medida que iba desarrollando la canción, iba desarrollando la letra a partir de esa palabra, que era como inspirada en el loop. O sea, no sé.
Wow, pero eso está bien fino.
Sí, o sea, como que de repente, uno también le vienen las ideas de distintas
pero
formas.
Pero creo que en algún momento de mi vida sí era como la música primero, pero ni siquiera es un guachihuachi, siempre es una melodía, alguna melodía continua. Y entonces ahí empiezo. Y allí empiezo a meter ciertas palabras. Así que creo que es mentira que viene la letra primero. Depende mucho de cómo esté. Sé en grandes momentos, por ejemplo, Yo Era el Sol, que es el último sencillo, me vino porque yo estaba literal acostada en una tumbona y era mediodía.
Ajá.
Y tenía el sol encima.
Ajá.
Y estaba con mi papá en un centro de a mi papá le estaban haciendo terapia física porque mi papá sufrió un ACV. Sí. Y estaba yo en un centro de rehabilitación con él. Y bueno, mi papá era un músico muy legendario, tal, y ahorita con el ACV él está bien, pero bueno, es otra persona, es decir, ya no, como que es distinto a lo que él era, hay una cosa de remembranza, y me salió así, yo era el sol, listo, y ahí, y brillaba sobre ti, literal, lo que me estaba pasando, y yo dije, ok, entonces de una fue como, anótalo, y ahí quedó. Tengo un mal hábito que es que me asusto de que la cosa ya esté, está lista, déjala así, no le falta más nada, y me quedan canciones cortas, me quedan canciones que les falta desarrollo.
A mí me pasa lo mismo.
Entonces yo creo que mis canciones en general les falta desarrollo. Y es trabajo.
A mí me pasa lo
ahí
mismo.
Es cuando uno tiene que pasar de la cosa de inspiración al trabajo.
Al culo en la silla,
y eso es lo que yo no te tengo.
Claro,
y tengo, a mí me pasa ojo, estoy trabajando para eso.
Claro.
Pero bueno, ahí voy.
¿Y cómo es el proceso de composición entre Juan y tú?
Completamente de cada quien por su lado.
Ajá. Sí. Y luego, o sea, luego tú te acoplas a lo que él hizo, él se acopla a lo que tú hiciste.
Tenemos ahorita como un sonido que hemos ido dando de manera orgánica. Y bueno, digo, mira, yo tengo esta canción, así la grabé. y lo que pasa es que dice, bueno, okay, vamos a darle una vuelta por acá para que se, quizás se parezca menos a otra. Uh-huh. Y el Juan es más el de los arreglos,
¿no? Okay.
Yo tengo como la base, voy con la base, y él llega con sus canciones prácticamente listas.
Ah,
y yo digo, mira, no, esto se parece más a La Pequeña Revancha, ¿por qué no hacemos esto aquí?
Okay.
Sugiero cosas con sus letras, pero con las letras somos muy delicados.
Okay.
Porque una de las cosas que nos define es nuestra diferencia. Uh-huh. Juan y yo somos personas muy distintas, son procesos creativos diametralmente diferentes. Entonces yo tengo mucho cuidado en sugerirle cosas en las letras, y él tiene mucho cuidado con sugerirme cosas en las letras a mí. Sin que eso implique que uno ceda en cosas que uno no le gusten, ¿no? Es delicadito, pero cada quien escribe por su lado.
Okay. Ah, bueno, sí. fino. Y bueno, ¿qué sientes tú ya así para terminar? ¿Qué viene ahora? ¿Qué ansías en este momento de aquí a un corto, mediano, largo plazo con respecto a todo? O
sea, para cerrar, exacto.
¿Qué es lo que te mantiene despierta?
O sea, contar cosas, definitivamente, seguir contando cosas. Yo ahorita, ahorita mismo La Pequeña Revancha está en proceso de composición de lo que se viene. Tengo 4 temas que están allí en la gaveta. Juan se fue, entonces lo estamos ahorita como haciendo un poco a distancia. Pero bueno, uno puede contar cosas de diferentes maneras. Entonces, si no los cuento con canciones, las cuento con artículos. No los cuento con artículos, los cuento con guiones. Acabo de terminar el rodaje de un cortometraje. Entonces, yo ahorita me siento que estoy, pana, y lo digo con, soy súper supersticiosa con decir esas cosas, pero me siento como si estuviera en mi mejor momento.
Okay, wow.
Entonces, porque me siento despierta.
Claro.
Y quizás mi mejor momento no es porque esté ganando de real, ni que no, es mi mejor momento porque siento que estoy haciendo lo que me gusta en este desastre de país. Entonces, estoy siendo muy cuidadosa con no emborracharme. De la sensación, ¿sabes?
Sí, sí.
De no atiborrarme con el bienestar que me da estar, poder decir que ahorita cuando escribo me siento a escribir y de verdad, cúnchale, siento que estoy diciendo lo que tengo que decir. Yo viví un año fuera, por ejemplo, viví un año en Barcelona y bueno, tuve una calidad de vida maravillosa. Yo estaba estudiando, pana, pero mi cerebro nunca estuvo tan apagado. Yo no escribí una palabra en ese blog.
Wow.
Entonces yo, en lo personal, dependo mucho de poder contar lo que me pasa y lo que pasa. Y yo soy estoy muy vinculada a mi venezolanidad. Váyame a donde me vaya. Entonces, creo que ahorita en el corto plazo es continuar tratando de narrar una versión honesta de mí misma y por lo tanto de las cosas que veo. Creo que hay que darle voz darle voz es demasiado fanfarrón, pero creo que es el momento de escribir la historia de lo que está pasando,
sí,
como consideremos.
Exacto.
No, yo no soy anti, que, o sea, en algún momento no veía que había una discusión como, bueno, ¿dónde están las bandas de protesta en este país? Y es como, mira, sí, no, primero la protesta es una cosa multidimensional, hay muchas maneras de hacer resistencia.
Sí, sí.
Hacer música es hacer resistencia, ya hacerla de por sí, con pocos recursos, naguará, ¿qué más resistencia quieres tú?
Claro.
Poder desnudar el alma de alguien en una canción, en un contexto como este, y que no te carcoma el contexto, y poder todavía tener la valentía para grabarlo y ponerlo en internet, y eso no es resistencia. O sea, hay muchas formas de plantarse ante la situación adversa. Y yo creo que ahorita lo que estoy tratando es de hacer eso.
Claro, y mantenerse creando es una resistencia en sí misma.
Claro.
O sea, es la mayor resistencia, porque no estás dejando que todo ese, no sé, ese monstruo horrible que es la situación te
lleve abajo.
Exacto, y te coma por completo y te mate por dentro, claro, ¿no? O sea, yo creo que mientras uno siga como, ¿sabes? Con una chispa por dentro, con una vaina por dentro que te mantenga como en movimiento, coño, ahí estás resistiendo. Porque justamente la idea es todo lo contrario, la idea es que pisotearte. No,
claro, exacto. Incluso en tu cuarto solo, es decir, no puedes permitir que la cosa te nuble hasta allí.
Claro, es que...
Entonces, por eso te decía, viniendo para acá, yo decía, chama, hay que estar despierto. Mira, estamos aquí en un sitio donde hay unas casas increíbles, viejísimas, están desastrosas. Bueno, pero las aprendo a ver. Es decir, esta situación nos ha alimentado a un nivel que yo creo que hay que ver cómo uno le exprime el jugo al limón. Sobre todo si uno va a estar aquí un rato más. Entonces, ese es el proceso, y por eso me vinculo con gente que me llene de eso.
Claro.
Es decir, por eso el vínculo con Héctor Torres, por eso el vínculo con gente que esté que esté como llena de eso, porque no me interesa. Y además, cuando uno tiene cierta plataformita en redes sociales, hay que tener mucho cuidado con no replicar mensajes que te tumben.
Claro.
Entonces, con un tweet, tú puedes dejar a alguien con la cabeza en una almohada así.
Sí, sí.
Entonces, uno no, yo no creo que haya que hacer las cosas por eso, pero hay que tener mucho cuidado con qué es lo que uno quiere construir.
Claro.
Nos pusimos hiper filosóficos.
Sí.
Cuando la música es eso, estoy componiendo, vamos a ver si grabamos a distancia. Hay un tema ahí que no está grabado que se llama El aliento del cobarde, que es un tema, bueno, sí, medio sobre la situación.
Ajá.
Y escribiendo mucho, es lo que quiero, llevando otros proyectos adelante.
Claro, claro. Oye, y una pregunta clave que no voy a dejar que se me pase. Va a sonar raro, pero... Bueno, es que suena raro, pero no es una pregunta... como que no tenga sentido. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí?
Wow.
¿Por qué no estás aquí? ¿Sabes? ¿Por qué no? Exacto.
Porque siento que aquí es donde importa ahorita, donde importo. Porque lo que yo siento que aquí puedo hacer una diferencia. Yo ya estuve en otros sitios, me encanta. Probablemente esté en otro lugar en algún momento. No me estoy atando. Pero ahorita mismo siento que lo que yo haga aquí importa. Y está teniendo un impacto. Entonces, esa es la razón, sí. Y bueno, depende de lo que a mí me llena eso. No me llena salir a las 3 de la mañana sin que me roben, es decir, no quiero que pase.
Sería fino. Sí.
No quiero que pase, pero me está llenando el impacto de este tipo de cosas. Okay. Yo creo que estamos en un momento crucial para contarnos. Y pana, yo creo que es un privilegio que estemos aquí 3 personas.
Sí.
Tratando de echar un cuento de un país donde, es decir, los ojos del mundo están encima de esto.
Sí.
Entonces, bueno, yo ahí me alimento, me lleno. Si me preguntas, me pongo Braveheart, ¿no?
Ajá.
Y no tiene que ser combativo, y no tiene que ser confrontacional, y yo no tengo que querer romper las cadenas, no, sino contarnos. ¿Cómo? Con canciones. ¿Qué pasó en Venezuela en el 2018? Mira, había unos proyectos, unas chamas que
Exacto.
A mí me interesa, y hay gente que además está escuchándolo a uno, entonces...
Exacto.
Yo estoy aquí porque aquí es donde ahorita importa lo que yo haga.
Me parece una buena respuesta. Una buena.
La he pensado burdo, ¿viste?
Sí, porque yo también. Yo lo pienso todos los días y yo no sé qué responder.
Esta locura, pana.
Yo aún no sé qué responder. Es así.
Mira,
como, bueno,
y
estoy aquí
ejemplo.
Porque estoy aquí.
Sí.
O sea,
yo hace el viernes fui al cine. Fui a ver La familia de Gustavo Rondón.
Ajá, ¿qué tal esa película?
Gran peli.
Ajá.
Y salí y dije, esta es la mejor. Yo, sí, desde mi ignorancia. Dije, este es el mejor momento del cine venezolano.
Coño.
No, eso me lo voy a perder. De verdad, me lo voy a perder. O sea, claro. Me va a dar el FOMO más grande del mundo.
Claro.
No me lo quiero perder.
Claro.
Entonces, quiero poder decir que yo estuve allí. Quizás es una... Y ojo, uno se cansa, chama. Y probablemente yo me... Yo no, y es lo que siempre digo. Yo no sé qué te voy a decir mañana si me lo preguntas, pero me lo estás preguntando hoy y esto es lo que siento hoy. Quizás tú mañana me dices, ¿por qué estás aquí? ¡Me quiero ir!
Sí.
Pero...
Sí.
Pero me lo preguntas ahorita, esa es la respuesta.
Ok, buenísimo. Bueno, me parece que es como una manera fina de terminar así como... No terminamos deprimidos, no terminamos tampoco... No.
Y sin esperanzas bien, locas, con las
claro,
pies de la tierra.
Sin miedo
claro.
Y sin esperanza.
Bueno, chama, gran frase, sí. Gran frase.
La dijo Jodorowsky, no la dije yo.
Bueno,
pero sí.
No importa, tú la pusiste
sí.
Ahí.
Exacto, yo la puse ahí. Yo la popularicé.
Y con esa imagen, me
sí,
acabo de acordar.
Sí.
No, qué dura.
No vale, bueno. Bueno, nada, fino, que si llegaron hasta aquí, qué fino, los felicito por tener tanta paciencia y escuchar tanta bladera de paja. Y bueno, nada, nos estamos viendo para la próxima. Esto fue Hilando con Hilandera. Chau.